Muñiz.
Mediodía COPE.
Luis Munilla.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Esta semana no hay sorpresa. La semana pasada, el lunes a esta hora, estábamos aquí ya a punto de dar la bienvenida a Pedrita y de repente apareció de nuevo Pedrito, ¿eh? Así que esta semana sí que no hay sorpresa. A última hora no ha aparecido por el estudio de COPE Pedro Martín. Así que, Pedrita, bienvenida.
Buenas tardes, Munilla. Parece que Pedrito ya está con los pies en la arena de la playa. Me tocará estar remando las próximas semanas. Por lo menos la ola de calor se pasa mejor con vosotros.
Bueno, pues muchas gracias por el cumplido, Pedrita. Yo creo que la ola de calor se pasa mal de todas las maneras. Bueno, en fin, tu primer reto del verano, ¿por dónde va? ¿Por dónde va el reto de esta semana?
Estamos muy tristes porque ayer falleció nuestro Luis Suárez, el único Balón de Oro español. En honor a Luis, vamos a pedirle a nuestros oyentes que busquen un ganador del Balón de Oro. La primera pista es que este jugador que estamos buscando jugó un Mundial.
Perfecto, o sea que en honor a Luis Suárez, esta semana buscamos un ganador del Balón de Oro a lo largo de la historia. Y la primera pista, como ha dicho Pedrita, es que jugó un Mundial de Fútbol, un solo Mundial de Fútbol. Bueno, pues nada, mañana damos la segunda. Mañana más, Pedrita.
Muy bien, Munilla. Será un placer compartir esta semana de verano contigo. Mañana nos volvemos a escuchar. Un saludo para todos.
Igualmente para ti, Pedrita. Un placer que estés con nosotros todo el verano. Bueno, señoras y señores, un extracto del tertulión de Tiempo de Juego anoche con Albert Díez, hablando de la memoria de Luis Suárez.
¿Cómo le explicamos a las nuevas generaciones quién era este espectacular y excelente futbolista que se nos ha ido?
Era un tipo de un talento descomunal.
Luisito solo será Suárez.
Era un personaje extraordinario, ¿no? Yo le recuerdo de estos tíos graciosos, ese, el ejemplo del gallego de toda la vida.
Creo que personalmente todavía superaba el talento que tenía como jugador. Es muy difícil ser muy bueno y caer bien a todo el mundo. Y lo que habéis dicho antes es verdad. Era imposible discutir o llevarse mal con Luis Suárez, porque era un tipo amable, era un tipo educado, era un tipo con mucha gracia, con el que no te aburrías nunca y por lo tanto es imposible que te cayera mal, te caía bien seguro.
Yo no recuerdo a nadie que se haya enfadado con Luis Suárez y todo el talento que tuvo como futbolista, un adelantado, lo tuvo como persona. Y a mí esta mañana cuando me he enterado de esto, la verdad es que me llegó un disgusto porque es de esta gente que por todo, por lo que fue como futbolista y como persona, realmente nos vamos quedando, querido, muy, muy solos. Hay una foto de hoy que del Depor que está en Elia Mancio, pues probablemente han sido pues dos de los cuatro o cinco futbolistas más grandes de la historia de España.
Era un todocampista, un adelantado a su tiempo, el primer Balón de Oro con pasaporte español, alguien único, irrepetible. Yo le toqué poco como persona, pero me reí mucho escuchándole hablar y en muchos de sus tertulias y de sus debates, porque era un gran conversador también.
Un excelente jugador, una excelente persona, pero un excelente futbolista, ¿eh?
Luis Suárez fue Iniesta antes que Iniesta y Xavi antes que Xavi. También fue Zidane antes que Zidane.
La jugada aquella del 3-1 del Madrid al PSG, que coge la pelota, Modric se la quita a Neymar, corre 40 metros, se la da y demás, pues eso lo hacía Luis Suárez 7-8 veces por partido y llevándole y acabando en la jugada, ¿no?
Creo que los italianos le llaman resista, era el que llevaba la batuta del equipo.
A nivel futbolístico, pues forma parte de dos, cuando las delanteras se decían de memoria, de dos delanteras míticas de cinco jugadores, pues está una del Barça mítica y otra del Inter, pues está al alcance muy poco. Si para retratarle como futbolista está todo dicho.
Yo pienso cuando tenía 14 años en ver a ese Luis Suárez con 39 o 40 hacer lo que hacía y la visión que tenía de juego, me lo imaginaba con 15 años menos.
Un grande de la historia del fútbol y del deporte español, el gran Luis Suárez, que se nos marchó ayer a los 88 años de edad, nuestro Balón de Oro. Bueno, por Luis Suárez no, por Joao Félix preguntamos hoy a los oyentes en la encuesta. Dani.
En @deportescope, Muni, porque ha vuelto el Atlético de Madrid, ha empezado la pretemporada y se han vuelto a encontrar Joao Félix y Simeone. Y la pregunta es si es reconducible la situación de Joao Félix y Simeone. Estamos por encima de 1.100 votos y de momento el 86% dice que no, que la situación no es reconducible.
Eso va a caer también en unos instantes, en unos minutos, en el 106.3 de la frecuencia modulada en Madrid.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
55 años después toca decir adiós, y qué difícil es cuando no queda más remedio. Pues esto es lo que le ha ocurrido a la librería Lagún en el centro de San Sebastián. María Teresa Castells fundó este establecimiento en 1968, al que luego se unió Ignacio La Tierra, uno de sus socios. La librería se convirtió en un negocio familiar con mucha historia detrás. Ha sobrevivido a la etapa del franquismo y más tarde a los ataques de ETA en plena democracia. Pero el golpe fuerte lo ha sufrido tras la pandemia. Y ahora los responsables se han visto obligados a echar el cierre por culpa de la piratería y las grandes plataformas del comercio electrónico.
Yo digo que para mí es como un duelo, ¿no? Que hay que llevar, ¿no? Digamos que ya he llorado en casa, pero ahora es recibir a toda la clientela, a gente que tampoco es cliente, pero que se acerca, y clientes que son, digamos, de toda la vida, que se emocionan, que se echan a llorar, y está siendo duro.
Estás escuchando a la hija de María Teresa, Elena Recalde, que cogió el testigo hace 15 años. Desde su creación, la familia de Elena ha vivido multitud de batallas. Su madre estuvo en la cárcel a causa del franquismo y su padre, José Ramón Recalde, salió ileso de un atentado de ETA en el año 2000. Para la banda terrorista, las librerías eran hostiles. Por entonces, Recalde era consejero de Cultura del Gobierno Vasco y sobrevivió a un disparo en la cara que le atravesó la mandíbula.
Y ahí ya en ese momento es cuando la Ertzaintza dice que son incapaces de asegurar la librería, que no vayan a ocurrir más ataques y que hay que irse de ahí, ¿no? Entonces, a través de un crowdfunding de muchísima gente a nivel de toda España, pues se consigue venir aquí a otra librería.
Para Elena, los clientes siempre han sido su mejor aliado.
Yo me quedo con la clientela de Lagún. Y es recibir a gente, amigos, clientes que se emocionan, que los tienes que abrazar porque se echan a llorar. Y me quedo con eso, ¿no? Con ese vínculo que hemos establecido. Que al final es lo más duro, va a ser lo más duro. Es como llevar un luto y esa etapa se acaba, ¿no?
Elena está orgullosa de haber continuado el legado de su madre y no puede evitar emocionarse al recordarla.
Yo creo que le daría mucha pena. Bueno, me emociono, pero el hecho de que yo haya continuado, pues se alegraría. Tendría también sentimientos encontrados, también agridulces.
La librería Lagún cierra sus puertas después de 55 años siendo un referente para la ciudad de San Sebastián. Por cierto, Lagún significa amigo en euskera. Y como dice Elena, al final eso es lo que les une con todos sus clientes. Una amistad que a través de los libros perdurará siempre. Lately I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. But baby, I've been praying hard. Said no more counting dollars, we'll be counting stars. Yeah, we'll be counting stars. Pues son las 3:33 minutos ya de la tarde, las 2:33 en Canarias. Precisamente nos vamos ahora allí, a las Canarias, en concreto a la isla de La Palma. Allí está la playa de los Nogales, que habitualmente pues está llena de surfistas. Pero el 21 de mayo hubo algo que los descolocó a todos. Apareció varado un enorme cachalote, un ejemplar de 13 metros de longitud y 15 toneladas de peso. Eso ya es noticia, ¿eh? Pero es que hay más. Cuando le hicieron la necropsia para ver de qué había muerto, se encontraron una piedra de ámbar gris de 9 kilos de peso, que en circunstancias muy concretas podría llegar a tener un valor de 500.000 euros. Se cotiza tanto porque es muy difícil de encontrar, y es que solamente el 1% de los cachalotes acaban formando esta piedra, la ambarina. ¿Y para qué se utiliza? Pues se emplea en perfumería, porque consigue fijar y exaltar muy bien las fragancias. Eso sí, hay que tener en cuenta algo importante sobre la piedra que se ha encontrado. Nos lo ha explicado Marina Barcenilla, científica y académica de la Academia del Perfume Español. Lo normal es que los cachalotes expulsen esa piedra de forma natural, y cuando lo hacen, el sol y el mar le aportan sustancias que hace que la piedra desarrolle un olor muy característico, que es el que se utiliza luego para el tema de la perfumería. Y en este caso estamos hablando de una piedra que ha estado en el interior del cachalote, así que habrá que ver ahora si se puede utilizar en perfumería o no. Dicho esto, así nos ha detallado Marina Barcenilla las propiedades del ámbar gris.
El ámbar gris fresco tiene un aroma animálico y desagradable que recuerda a productos de desecho. Sin embargo, después de pasar años flotando en el mar, se transforma en una sustancia que añade fijación a los perfumes, que realza otras notas y que puede ayudar a completar una fragancia de una manera especial.
Como es tan difícil de encontrar, la perfumería lleva años desarrollando otras sustancias con las que sustituir a ese ámbar gris.
Pero en realidad, el ámbar gris de origen natural en perfumería está en desuso y casi nunca se utiliza. En su lugar, se utilizan moléculas de síntesis u otros ingredientes disponibles en la naturaleza que recrean o imitan su olor.
Sobre la piedra que se encontró en el interior del cachalote, le hemos preguntado a Marina Barcenilla si ella ve posible que sirva para perfumería, y su opinión es que no.
Un proceso que tarda años y hasta décadas. Y después de todo esto, alguien debe tener la suerte de encontrar una de estas piedras flotando en la inmensidad del océano o cuando lleguen a una playa. Cuanto más tiempo ha pasado en contacto con el mar y la atmósfera, más valiosa es la piedra. Así que una piedra que ni siquiera ha estado en contacto con el mar no tendrá la calidad olfativa necesaria para ser usada en perfume y no tendrá valor para un perfumista.
Pues una piedra, como decíamos, que se extrajo del interior del cachalote una vez que a este se le practicó una necropsia. Al frente del equipo que la hizo está Antonio Fernández, catedrático de Patología Animal de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que nos ha contado cómo la llevaron a cabo.
Tan básico como abrir cavidad torácica, cavidad abdominal y luego y el cráneo para acceder al cerebro. Entonces, lo que ocurre es que, claro, dadas las dimensiones, pues bueno, pues hacen falta instrumentos más grandes, hace falta más equipo en este caso, porque al fin y al cabo teníamos una ventana de 4 horas, porque lo teníamos que hacer en marea baja, porque sabéis que se hizo en la playa. Realmente lo que hacemos es reescribir la historia de sus últimos momentos.
Pues parece ser que el animal, el cachalote, no pudo expulsar la piedra de forma natural y eso desencadenó una infección que finalmente le originó la muerte.
De una infección derivada del intestino por la obstrucción, o sea, del intestino pasan bacterias a la sangre que causan lo que todo el mundo conoce como una sepsis. Y eso es lo que realmente una sepsis bacteriana, una infección generalizada, que es lo que realmente mata al cachalote.
Bueno, en este caso parece que el cachalote murió de causa natural, pero en muchísimos casos se están encontrando con la muerte de cetáceos en los que la responsabilidad de estas pues tiene que ver con la mano del hombre. Y es que, como nos cuenta Antonio Rodríguez, algunos de nuestros residuos, especialmente los plásticos, son un peligro para los animales.
La actividad humana hoy, sabes que está contrapuesta en gran medida al medio ambiente. Ahí está el verdadero reto de poder convivir con nuestro medio, con nuestra fauna. Hemos encontrado también plásticos, por ejemplo, eso es algo que estamos viendo con una frecuencia muy alta. Si bien igual no los matan directamente, pero son residuos claramente derivados de la contaminación de los mares.
Bueno, ¿y ahora qué va a pasar con esa piedra? ¿Qué uso se le va a dar? Pues a día de hoy pertenece al Instituto de Sanidad Animal de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, donde se le hizo al cachalote la necropsia, aunque Antonio Fernández apuesta porque la piedra regrese a la isla de La Palma donde se encontró.
Mi opinión y mi deseo y mi propósito es que vuelva a La Palma y tenga un uso social. ¿Cuál es el uso social? Bueno, pues puede ser cultural, museístico. Bueno, luego cuando apareció todo, la noticia cambia el valor de la piedra, pues lo que se me ocurrió fue decir, si vale algo, que vaya a los necesitados del volcán de la isla de La Palma.
Bueno, pues como dice este catedrático, desde luego no habría mejor final que ese, ayudar a través del valor de esta piedra a los afectados por el volcán de La Palma. Pues Te quiero llevar a continuación hasta Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz, en pleno centro, no muy lejos de la playa. Se encuentra una tienda de cerámica que llama bastante la atención. Tiene unos arcos azules y está decorada con azulejos pintados a mano. Quien los pinta es Verónica, que hace 20 años que abrió esta tienda. Ella es ceramista titulada y poco a poco pues ha conseguido que sus piezas se vendan no solamente allí en Sanlúcar, en los alrededores, sino también en otros lugares de España e incluso en otros lugares del mundo. Y es que su trabajo es totalmente artesanal y eso es algo que se valora especialmente. Lo que no imaginaba Verónica es el encargo que recibió un día. Abrió su ordenador y se encontró con un correo con el sello de la Casa Real de Arabia Saudí. Por lo visto, el propio rey Salman bin Abdulaziz se había fijado en ella y quería que le hiciera un par de retratos. Verónica Rodríguez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Bueno, Verónica, ¿cómo reaccionas al leer ese correo y al recibir ese encargo? ¿Te lo creíste o pensabas que era una broma?
Yo en un principio pensé que era una broma y luego cuando ya le escribía, era un intermediario que se llamaba Mr. Alalion. Y cuando ya le contesté y me seguía respondiendo, pues ya dije, esto es verdad. Y la verdad que es muy bonito que se fijen en tu trabajo desde tan lejos. La verdad que fue muy satisfactorio.
Y gente tan especial, ni más ni menos, ¿eh?
Pues sí, fue muy bonito. Además, luego me mandaron todas las fotos diferentes para poder sacar un retrato bonito y la verdad que fue muy bonito.
¿Cuál es el encargo que te hicieron? Porque fueron dos retratos exactamente, ¿no?
Sí, fueron dos retratos. En uno aparece, en los dos aparece con la bandera detrás de Arabia y en uno de ellos aparece más serio y con una orla alrededor y en el otro aparece, es la misma posición, pero aparece sonriendo, más informal. Supongo que sería para colocar en diferentes sitios, porque el gesto de la cara es completamente diferente en uno y en otro.
Bueno, hay que decir que son retratos que tú has hecho artesanalmente con azulejos pintados a mano, ¿no?
Sí, nosotros utilizamos la misma técnica que se viene utilizando desde el siglo XV para pintar cualquier cosa, tanto cosas actuales como antiguas. Entonces, utilizamos la técnica para pintar los retratos y ese retrato lo puede colocar en interior, en exterior. Y es una técnica que es muy diferente a la hora de pintar que un cuadro, porque no podemos corregir, no podemos borrar. Y claro, eso es cada pincelada, pues tiene que ser precisa y si te equivocas, pues a empezar de nuevo.
O sea que esto es telita, ¿no? El trabajo que requiere y sí, la precisión también.
Sí, y luego hasta que no sale del horno los colores no se ven. Entonces también estás pintando un poco a ciegas.
Ah, claro.
Porque, por ejemplo, el azul es un malva antes de meterlo en el horno y luego sale un azul intenso. Entonces tienes que... Nosotros sabemos más o menos cómo va a salir, pero siempre decimos que manda el horno. Hasta que no sale del horno no vemos el resultado final.
Oye, Verónica, ¿cómo llegan a ti desde la Casa Real de Arabia Saudí? ¿Cómo dan contigo?
Pues me comentó que buscando a través de internet, así de sencillo, encontraron mi página web y que por el tipo de trabajos que nosotros hacíamos, claro, es que yo tampoco era muy consciente en ese momento, pero realmente no todo el mundo pinta los trabajos que nosotros hacemos. Y le sorprendió la calidad y la variedad y que se pudieran pintar retratos. Y entonces decidieron preguntar porque tenían previsto ese tipo de encargo. Lo curioso es que él estaba buscando por Castellón y al final llegó a Sanlúcar, o sea que...
Bueno, claro, en Castellón también tienen mucho... El sector de la cerámica es muy potente, ¿no? Y fíjate, al final...
¿Es muy potente?
Acaban en Cádiz.
Sí, acaban aquí.
Bueno, hay que decir que Verónica hace todo tipo de encargos, ¿no? Desde un retrato, como en este caso, para el rey de Arabia Saudí, hasta un número para una casita, el típico azulejo que se pone en una casa, ¿no?
Sí, vamos, que todos los encargos que nos hagan los cogemos con el mismo cariño. Hoy, por ejemplo, ha salido también una vajilla para Jordania que tenía unas iniciales en oro. Pues cualquier encargo que nos hagan lo hacemos, pequeñito, grande. Siempre nos preguntan, ¿nos lo puedes hacer? Pues sí, claro, te lo puedo hacer. No, es que solo quiero poner el nombre para el buzón. Pues sí, pues yo te lo hago. No, es que quiero un mural grande, pues también.
Pues también acabamos de hablar con Verónica Rodríguez, ceramista de Sanlúcar de Barrameda en Cádiz, que acaba de hacer ni más ni menos que dos retratos para el rey Salman bin Abdulaziz, el rey de Arabia Saudí. Verónica, enhorabuena y gracias por estar con nosotros.
And I've got such a long way to go.
Pues estamos ya en las 3:44 minutos de la tarde. Ya sabes que hoy empieza, lo habrás notado en tus carnes, porque hace mucho calor por todo nuestro país. Hoy empieza la segunda ola de calor del verano y esta va a ser mucho más importante, va a ser peor que la primera que tuvimos hace un par de semanas. 3 días, hasta el miércoles incluido, donde se pueden alcanzar temperaturas en récords, como te digo, prácticamente toda España está en alerta por altas temperaturas. Se salva, pues, la zona del Cantábrico, donde están con un día estupendo en torno a los 25, 26 grados, 27 grados. Pero lo peor se espera en Córdoba y en Jaén, donde pueden llegar a los 44 grados. De hecho, se ha activado la alerta roja en estas dos provincias por peligro extremo, en Jaén, como te digo, y en Córdoba. Y un día como hoy nos hemos acordado de un negocio donde tienen calor fuera y un infierno dentro. Imagínate un asador de pollos en Córdoba. Manuel Romero, del asador Manolín, nos cuenta la temperatura a la que trabajan.
Nuestro trabajo, ya después llega, pues, hombre, ya después también un día está, pero que aquí se puede dar, está muy bien, los 50, poco le falta. La gente sí espera afuera, o sea, es que la gente cuando entra dentro se lleva un impacto y claro, la criatura nos dice, yo no sé cómo podría aguantar. Digo, a ver, padre, ¿qué hacemos, hijo? Que tenemos que trabajar para seguir viendo, hijo, y eso no tiene más.
¡Qué horror trabajar a esa temperatura! Pero nos contaba antes Manuel que, bueno, lo que dice, qué remedio, que al final el cuerpo también se acaba acostumbrando. En cualquier caso, mucha precaución, ¿eh?, con temperaturas tan altas que se alcanzan en algunos trabajos, en un obrador de pan también, por ejemplo, con los hornos, ¿no? Y mucho cuidado, por supuesto, también, si se trabaja en el exterior. A esta hora las temperaturas están llegando a sus máximas, por eso empleos como los de los guías turísticos atrasan sus horas de trabajo para evitar precisamente ese pico de calor. Es el caso de Álvaro Vilas, que es guía de la agencia Free Walking Tour Córdoba. Álvaro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buena, aquí disfrutando del calorcito de la ciudad.
Bueno, veo que por lo menos con sentido del humor te lo tomas, Álvaro, lo de disfrutar, hombre, sobre todo este calorazo. Oye, ¿qué temperatura tenéis, Álvaro, ahora mismo allí en Córdoba?
Pues ahora mismo el móvil me marca 40.
40, se decía.
La sensación es superior, como siempre.
Claro, sí, bueno, claro, si llevas mucho tiempo por la calle, además, y si no hay mucha sombra, claro, pues la temperatura es sofocante, desde luego. ¿Qué hacéis en vuestro caso, Álvaro? Claro, vuestro trabajo es totalmente estar siempre en la calle. ¿Qué hacéis cuando llega el calor? ¿Cambiáis los horarios?
Claro, yo normalmente trabajo con turno de mañana y tarde, primavera, invierno y otoño a las 5 de la tarde, y en verano lo tenemos que pasar mínimo a las 7:30, porque si no, derretirse por la ciudad prácticamente.
¿Cómo
de hecho, claro, yo lo que hago,
¿sí?,
yo lo que hago es avisar incluso a los turistas de que vayan frescos, o sea, de que no escatimen en hidratación. Hay algunos que llevan paraguas ya, como los asiáticos, ¿no?, que empezaron con esa costumbre. Ya se ven a españoles también utilizando paraguas, poquito a poco, abanico por supuesto, ¿no? De hecho, a mí lo curioso es eso, ¿no?, que por Córdoba, plaza por la que pasa, la plaza que tiene fuente, ¿no?, pues entonces acabamos también bañándonos en todas las fuentes de la ciudad.
¡Qué remedio, ¿no?
Sí.
Oye, la gente que participa generalmente en vuestros tours, ¿de dónde son? Habrá de todo, claro, españoles y extranjeros.
Sí, claro, yo sobre todo trabajo con turismo nacional y también mucho de América. Viene mucho argentino por Córdoba y tal. Ellos no lo notan tanto, ¿eh? Los argentinos son como más...
¿Ah, sí?
Gente de América, sí. A mí lo pasan peor los que vienen así de la zona norte de España, a ellos sí que los pobres.
Bueno, claro, el contraste es que es tremendo. Fíjate, decía yo hace un momento, en la cornisa cantábrica, es que hoy están creo que a 27 grados en algunos puntos de Cantabria, claro, 26 en Asturias, pues es una temperatura que es una gozada para pasar el verano, desde luego. Claro, llegan al sur, claro, empiezan a pasar de Madrid para abajo y se encuentran ya con ese calor cercano a los 40 grados. Hablabas de los paraguas, que lo llevaban, sí, bueno, al principio los asiáticos, los japoneses, los chinos, es verdad que cuando vienen a hacer turismo, vale, como tienen esa piel tan blanquita de porcelana, siempre se protegen con el paraguas, y el paraguas es algo que os identifica también a vosotros, Álvaro, a sí, los que os dedicáis a hacer los tours por las ciudades. Claro, es una forma de identificaros, pero también para protegeros del sol.
Claro. De hecho, ya te digo que, bueno, el paraguas lo podemos sacar y tal, pero sí que también yo te digo una cosa, que es que dentro que cabe, pues, estamos afortunados ahora mismo, porque tú imagínate, en época de la pandemia, ¿vale? Yo tuve que trabajar con mascarilla a 40 grados.
Madre mía.
O sea, eso sí que fue una experiencia. De hecho, yo estuve a punto de tener una especie de desvanecimiento, vaya,
explicando. Sí, una lipotimia, ¿sí?, o algo por el calor.
Por eso digo que dentro que cabe, peor caso hemos tenido, vaya.
¿Has tenido algún susto con algún turista que, pues eso, que se haya desvanecido, que se haya mareado por las altas temperaturas?
Sí, este caso ha sido muy curioso porque aquí en Córdoba, y supongo que también por España, es como que cambiamos el calor de mayo, lo tuvimos en abril, ¿vale? Entonces, en abril, o sea, después de Semana Santa, ya tuve una mujer que sufrió un golpe de calor durante mi ruta, ¿vale?
Claro, porque en abril sí es verdad, es que hizo mucho calor y además la gente, bueno, ahora sabes que es verano y la gente va a ir ligera de ropa, pero en abril a lo mejor iría un poco más abrigada, no se esperaba que hiciera tanto calor, ¿no? No me extraña que...
De hecho, creo que también el problema de la pobre fue que el tour fue a las 5 y estaba todavía digiriendo un rabo de toro bien calentito, bien curva que se tomó.
Bueno, me río, espero que no le pasara nada a la mujer,
sí,
pero
ya,
claro,
vaya, respeto, vaya.
Cuando hace calor, vamos al gazpachito, al salmorejo, a la ensaladita, ¿verdad? Claro, un rabo de toro, te comes unas judías potente, una fabada, pues luego la digestión, eso también hace que suba la temperatura. Oye, Álvaro, ¿se nota que baja la clientela con estas temperaturas, con el calorazo?
Sí, claro, ahora mismo en julio se nota que ahora la gente tira más por turismo de costas y la playita, por supuesto. Yo soy el primero que cada fin de semana que puedo me voy a Málaga o a Cádiz para quitarme un poquito a los 40 grados de Córdoba. Pero en agosto ya remonta, aunque parezca mentira, agosto viene mucha gente a Córdoba y yo animo a que uno venga a experimentar lo que es el calor, que es una maravilla. Te tomas tu bañito fresquito por la noche en la Plaza de la Corredera, está de maravilla.
Bueno, es que es una ciudad fantástica, es una ciudad preciosa que merece la pena visitar siempre, en cualquier época del año, y si es en verano, con precaución, con la botellita de agua fresquita, con el paraguas, remojándose en alguna de las muchas fuentes que hay por la ciudad, pero hay que visitar Córdoba, claro que sí. Álvaro Vilas, guía de la agencia Free Walkings Tour Córdoba, gracias Álvaro, y como llevamos diciendo todo el día, por la sombra,
Claro que sí, y la mezquita siempre se está fresquito. A ver si nos dejan enseñar la mezquita a cualquier persona. También los guías de turismo de Andalucía tenemos derecho a visitar la mezquita y a enseñarla.
A ver si os dejan. Gracias, Álvaro.
Venga, hasta luego.
Pues precisamente sobre esto preguntábamos hoy a nuestros oyentes. ¿Cómo llevas este calor? ¿Qué temperaturas esperan el lugar en el que vives? ¿Te refugias bajo el aire acondicionado? ¿No te separas de la botella de agua o del abanico? Si trabajas en la calle, ¿qué haces para protegerte de las altas temperaturas? Ángel Correas, buenas tardes de nuevo.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas.
¿Qué nos han dicho los oyentes, Correas?
Pues mira, los oyentes dicen de todo y con este calorazo pues todavía mucho más. Pero como no, tiene que haber oyentes hoy de esas zonas de España donde hoy estaban pues en nivel rojo. Una de ellas es Jaén, que está marcando récord de temperatura, y desde allí nos escucha Carlos.
Yo trabajo haciendo tubos corrugados. Imagínate que las máquinas están a 360 grados. O sea, que a nosotros no es, o sea, que allí nos ponemos sobre unos 180, 200 grados a lo de las máquinas, y porque tenemos aire acondicionado y están enfocando hacia nosotros.
Bueno, yo ahí me bebo como 17 botellas.
Oye, tenemos que hablar con Carlos, que nos cuente un poco más, ¿no?
Sí, sí.
Conocer un
hasta
poco más a fondo su trabajo. Grados. Claro, y cómo se protegen del calor, porque es que tiene muchísimo peligro. Y esto andamos un día y otro, madre mía. Pero claro, cuando hace calor, pues me imagino que también lo notarán ellos un poquito más. Vamos con José, que es camionero y tiene pues que enfrentarse también al calor.
¿Que cómo se pasa? Es imposible. O una de dos, tienes el camión encendido y aún así es complicado porque hay muchos que se apagan al cabo de X tiempo por los temas de contaminación, o si no, pues imaginaros, temperaturas de 40 grados, pues dentro de cuatro chapas, todos sabéis lo que es coger, iros a la playa y al cabo de unas horas entrar en el coche que está al sol, lo que se pasa. Bueno, pues eso es lo que tenemos que vivir los camioneros, que circulamos de noche.
Claro. Claro, evidentemente. O sea, cualquiera nos lo podemos imaginar, porque cualquiera entramos en un coche, efectivamente, pues la cabina de un camión no tiene que ser muy diferente. Oye, y atenta a Manuel, Pilar, y a la estrategia que emplea para evitar este calorazo.
A ver.
Pues yo estoy ahora en la sombra, en una terracita, con una cervecita fresquita, y así es como llevo el calor. Otra no queda.
Se le nota agotado a Manuel.
Está que no puede más con el calor.
Está agotadísimo. Bueno, vamos con Mariano de Santander, que le toca trabajar con este calor, pero en Santander no está haciendo mucho calor,
pues
¿no?
Aquí marca ahora mismo en exterior 24 grados.
Fíjate.
Que no tiene que ver como estar en un coche a la testera, que es lo que está mi fábrica ahora. Y trabajamos con un horno que mide 2 pisos de alto. Al principio teníamos termómetro, pero decidimos quitarlo porque nos daba más calor verlo que sentirlo.
Pues imagínate, eso también tiene que dar calor, por eso nada más verlo, nada más aparece por allí. Bueno, en fin, Carmen nos hace esta advertencia de cara al verano.
Yo creo que quien peor lo lleva son las personas mayores. Mi madre, por ejemplo, tiene que estar todo el día con el aire acondicionado o ventiladores, con el gasto que ello supone. Y yo creo que además lo pasan peor en verano, con el riesgo de deshidratación, que en invierno, que te arropas y ya está.
Pues sí, efectivamente, Carmen, tienes toda la razón. Las personas mayores son muy, muy vulnerables al calor, hay que protegerlas. Y si tienen aire acondicionado, ese es el problema, que hay que tirar todo el día del aire y esto pues luego lleva su coste, evidentemente, pasa luego su factura. Bueno, que mañana nueva pregunta con nuestros oyentes. Correas, vamos a ver si Fernando de Aro pasa calor o no. Fernando, ¿qué nos contáis en la tarde de COPE?
Vamos a hablar de calor, claro, yo no paso calor porque yo soy de Córdoba y entonces para mí hasta que no llegue a los 45, nada. Vamos a hablar también, como no, del debate, de qué mala cara tiene peor efecto y de lo que está pasando por el voto, con el voto por correo, Pilar.
Pues todo esto y mucho más enseguida en la tarde de COPE con Fernando de Aro.
Escuchas Mediodía COPE
con Pilar García Muñiz.
Estar informado. El deporte se vive en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Ambiente impresionante, ambiente espectacular, el que todavía se está viviendo hasta ahora con los jugadores dando la vuelta de honor.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Un año más, el número uno del deporte.
500 castillos, 9 rutas del vino, 40 posadas reales, 8 bienes patrimonio de la humanidad. Turismo Junta de Castilla y León.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Para un verano con moda sin igual, llegan las segundas rebajas con descuento adicional. Seleccionamos marcas de moda mujer, hombre, lencería e infantil. Sprit, Now Lover y Georgette, Gap, Pepe Jeans y Chantel. Passionata y, por supuesto, DIN. Del 6 al 19 de julio, 20% de descuento adicional. Las rebajas cada día se hacen. El Corte Inglés.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Vive una ola refrescante de nuevos diseños, de color y nuevas emociones. Llega una ola de comodidad con la nueva colección de zapatos Fluchos, ya en las mejores tiendas. Es tiempo de pisar con estilo y de disfrutar de los zapatos tecnológicamente más avanzados. ¿Quieres comodidad? ¿Quieres Fluchos? Comodidad absoluta.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-1662 o entra en legalitas.com.
¿Sabes que la Universidad Pontificia de Salamanca oferta grados online?
¿Sí?
Los grados en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía. Podrás estudiar con total flexibilidad y recibirás una atención personalizada en una universidad muy prestigiosa.
Infórmate en UPSA.es. Ahora con un descuento del 50%. Matricúlate en nuestros grados online. Universidad Pontificia de Salamanca.
Los fines de semana en la radio.
El deporte y la diversión de Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Música maestro.
Cha-cha-cha, cha-cha-cha.
Ha quedado declarada el estado de felicidad en el estudio central de la COPE.
¡Oh, vaya, bravo!
Bueno, no me digas que no lo estamos pasando bien.
Los fines de semana, todo pasa en Tiempo de Juego.
Un año más, el número uno del deporte.
Las